Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Un hombre en situación de calle fue asesinado en la comuna de La Pintana tras haber recibido al menos dos impactos balísticos. Pena de cárcel arriesga Germán Naranjo Maldini, gerente comercial de la empresa Landes, que fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia. A menos de un mes de la primera cuenta pública de José Antonio Kast, la falta de un plan de seguridad claro y las inconsistencias migratorias mantienen las incertidumbres en los distintos sectores políticos. El plan de reconstrucción nacional avanza a las comisiones de trabajo y medio ambiente en una semana de negociaciones clave entre el gobierno y la democracia cristiana. Anoche ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea una bonificación estatal para compensar parte del gasto en pañales y medicamentos. Tras la autocrítica del expresidente Gabriel Boric a su administración, desde el Partido Socialista valoran los espacios de reflexión, pero defienden su trabajo en el gobierno pasado. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf, llamó a las familias chilenas a tener tranquilidad frente a los recortes a más de 140 programas sociales en la próxima discusión presupuestaria. Después de 4 años, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco, mientras parlamentarios de la Cámara Baja ponen en duda la capacidad técnica de su sucesor, Bernardo Fontaine. Pese a que se duplicó la propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo del Ejecutivo y aseguran que aún la cifra es insuficiente. El Ministerio de Salud actualizó el estado de los chilenos del crucero MV Ondius, que siguen negativos por antivirus y en cuarentena domiciliaria. En el ámbito internacional, China y Estados Unidos acordaron una reducción arancelaria sobre productos relevantes como resultado de la cumbre mantenida en Pekín entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump. El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán en el marco de los esfuerzos continuos de Islamabad para facilitar la reanudación de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos cree que los iraníes están hackeando sus sistemas de abastecimiento en gasolineras. En el deporte, Universidad Católica visita desde las 8 de la noche a Deportes Limache en un duelo válido de la 12ª fecha del torneo de la Primera División del Fútbol. El tenista chileno Alejandro Tabilo cayó en las semifinales del Challenger de Valencia, mientras que Joaquín Niemann está logrando una sólida jornada en la tercera ronda del PGA Championship de golf.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, importantes, ocurridas durante esta mañana de sábado, tanto en nuestro país como en el mundo. Son 43 las estaciones de Bío Bío la radio que comienzan a informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Santiago en estos instantes está despejado, la temperatura alcanza los 17,6 grados, la humedad es del 40%. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 16 grados, humedad 51%. Nos vamos de inmediato a las noticias. Un homicidio con arma de fuego se registró esta mañana en la comuna de La Pintana. La víctima, un hombre en situación de calle, recibió al menos 2 impactos balísticos por desconocidos, falleciendo en un recinto asistencial. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Y efectivamente, porque fue cerca de las 5 de la madrugada cuando se dio cuenta de este homicidio consumado con arma de fuego en contra de un hombre en la comuna de La Pintana. Hecho que ocurrió específicamente en las calles Edith Mach de Uneus con Judas Tadeo, esto en la población Santo Tomás, donde por causas que están siendo investigadas, un hombre de 35 años y en situación de calle fue abordado por desconocidos quienes le dispararon en reiteradas oportunidades. Posteriormente, la víctima fue trasladada por terceros hasta el Hospital Padre Hurtado, recinto asistencial al que ingresó fallecida, según indicó la fiscal María Jesús Venegas, quien además precisó que este hombre recibió 2 impactos balísticos, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.
¿Quién estaría en situación de calle? Habría ingresado fallecido al Hospital Padre Hurtado con 2 impactos balísticos, uno en el brazo izquierdo y otro en la espalda.
Claro, justamente en el sitio del suceso se encontraron al menos 30 evidencias balísticas, las que están siendo periciadas por la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, cuyo subprefecto y subjefe Jimmy Lira señaló que existe múltiple evidencia balística tanto en la vía pública del domicilio donde ocurrió este homicidio.
Se ha encontrado múltiple evidencia balística, tanto en la vía pública, en un domicilio de interés, puntos donde se está trabajando, como dije anteriormente, con el laboratorio.
Una de las hipótesis que se maneja es que este domicilio en cuyas afueras fue baleada la víctima correspondería a un punto de venta de drogas del sector, cuestión que se encuentra siendo investigada por la Brigada de Homicidios Sur de la PDI y la Fiscalía ECO, quienes durante esta mañana realizaron empadronamiento de testigos y a vecinos, además del levantamiento de cámaras de seguridad para esclarecer las circunstancias y dar con el paradero de los autores de este homicidio consumado con arma de fuego en la comuna de La Pintana. Cambiamos de tema para dar cuenta de la situación que se registró hace algunas horas en el metro de Santiago, específicamente en la estación Gruta de Lourdes, donde cerca de las 11:30 horas el servicio se vio interrumpido, obligando a evacuar a los pasajeros que se encontraban al interior de un tren detenido en dicha estación. Todo esto surgió luego de que a unos 400 metros del ingreso al túnel y producto de una fatiga material del tren, por causas que aún se investigan, se generara un incendio que provocó una gran emanación de humo, derivando en la evacuación preventiva de los pasajeros. Pasemos a escuchar al mayor Daniel Barrera, comisario de la 22 Comisaría de Quinta Normal, quien entregó detalles de lo ocurrido y precisó que la emergencia logró ser controlada por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Producto de una fatiga material que todavía se está tratando de esclarecer, se generó, digamos, el roce de una de las rieles electrificados con el cemento, digamos, que sostiene estos mismos rieles, generándose con ello un inicio de un incendio, que afortunadamente fue controlado tanto por personal metro como por el oportuno arribo de bomberos.
Sí, a raíz de esta situación, las estaciones Lo Prado, Blanqueado y Gruta de Lourdes de la línea 5 permanecieron cerradas por cerca de una hora y fue hace cerca de 20 minutos que el servicio logró ser restablecido con normalidad, encontrándose actualmente operativa toda la línea 5 del Metro de Santiago. Cabe señalar que producto de esta emergencia no se registraron civiles ni trabajadores lesionados tras esta evacuación por incendio en la estación Gruta de Lourdes. Antes de cerrar, entregar información respecto de un accidente de tránsito registrado cerca de las 11 de la mañana, luego de que carabineros concurriera hasta Camino El Toyo a la altura del kilómetro 21 en la comuna de San José de Maipo, ahí el lugar donde se constató una colisión. El siniestro involucró una motocicleta Yamaha, cuyo conductor falleció en el lugar y ya fue identificado, mientras que el segundo vehículo participante corresponde a un station wagon, cuyo conductor es un ciudadano chileno sin antecedentes penales. Según los antecedentes entregados por este conductor, él se desplazaba por Camino El Toyo en dirección al poniente y al enfrentar una curva se encontró con la motocicleta, la cual habría sobrepasado el eje central de la calzada, produciendo así la colisión. Producto del impacto, lamentablemente el motorista falleció en el lugar, a raíz de este accidente de tránsito registrado en la comuna de San José de Maipo. Bio Bio, la radio.
1:10 PM.
Una investigación de la Fiscalía de Arica junto al OS7 de Carabineros y Gendarmería desarticuló una agrupación criminal que ingresaba droga a la cárcel de Hacha. Ya estamos en contacto con Andrés Bravo desde Arica.
Una investigación de la Fiscalía de Arica junto al OS7 de Carabineros y Gendarmería permitió desarticular una organización criminal dedicada al ingreso de drogas al complejo penitenciario de Hacha. La banda reclutaba personas para registrarse como visitas de internos y así ingresar sustancias ilícitas ocultas en encomiendas y vestimentas. El operativo dejó 6 detenidos, incluido un adolescente, además de la incautación de más de 1,8 kilos de droga, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, celulares y otros elementos. También se realizaron registros en celdas del penal masculino y femenino, donde se encontró droga, dinero y teléfonos. Los imputados fueron formalizados por tráfico de drogas, asociación ilícita, porte ilegal de armas y receptación de vehículos. 4 quedaron en prisión preventiva, otro sin medidas cautelares, mientras que el adolescente quedó con arresto domiciliario nocturno mientras duró la investigación. En Arica, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones logró desarticular una banda dedicada al robo de cables eléctricos de cobre en el sector rural de la comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo, incautando más de 90 kilos de cable eléctrico. Nos informa Gonzalo Meri.
Un amplio operativo policial llevó a efecto la Policía de Investigaciones con la presencia masiva de funcionarios de las regiones de Coquimbo y Atacama. El operativo se efectuó al interior de la comuna de Ovalle y en la comuna de Coquimbo, logrando desbaratar una organización criminal dedicada al robo de cables eléctricos de cobre, incautando más de 90 kilos de cable, además de armas de fuego de distintos calibres, municiones, marihuana a granel, 1,900,000 pesos en dinero en efectivo, 3 vehículos, uno clonado y con encargo por robo. La PDI intervino 6 domicilios del sector rural de Ovalle y 2 domicilios de la comuna de Coquimbo, logrando la detención de 8 antisociales. 5 imputados quedaron en prisión preventiva y 3 con medidas cautelares, 1 con arresto total y otros 2 con firma, arraigo y prohibición de acercarse a una víctima. El plazo de investigación quedó establecido en 120 días. Esta organización tenía jerarquizado a sus integrantes con brazos operativos en las provincias de Limarí y Elqui. Así lo informó el fiscal regional Patricio Cooper.
Hay 2 líderes bien identificados de una acción delictiva. Se va a imputar no solamente los delitos de robo de lugar no habitado, robo de bienes nacionales de uso público, de tendido eléctrico y de cobre, sino que además acción delictiva porque tenía una estructura. Esta banda operaba en el tiempo, al menos desde octubre del año pasado.
El robo de cables eléctricos en la región de Coquimbo ha venido siendo una práctica delictual habitual en los últimos meses, siendo el sector rural de la comuna de Ovalle uno de los más afectados. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Una de la tarde, 14 minutos.
Ahora estamos en contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, con la información del momento, Cristóbal López.
Sí, efectivamente, esa información del momento, la radio tuvo acceso en exclusiva a un documento del Tribunal Supremo del Partido de la Gente que declara inválido el proceso electoral interno realizado a fines del mes de abril por la colectividad. Este documento dice que el desarrollo de este proceso electoral no reúne las suficientes condiciones de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental que permitan al Tribunal Supremo efectuar válidamente la calificación y proclamación electoral de las directivas. Es a raíz de esto que el Tribunal ha solicitado que se realice nuevamente este proceso y que en el intertanto se mantengan en el cargo las directivas vigentes del partido a la espera de la realización de este nuevo proceso, donde también se solicitó que se cuente con mayores medidas de verificación para que no ocurra lo que acaba de ocurrir y que acaba de ser confirmado por el Tribunal Supremo del Partido de la Gente de la anulación de este proceso electoral interno de la colectividad. Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
1:15 p.m.
Nuevos errores comunicacionales y de coordinación surgieron durante esta semana en el gobierno. El uso del término metáfora por parte del presidente José Antonio Kast y la ausencia de un plan de seguridad por parte de la ministra Trinidad Steiner desataron críticas desde la oposición. Con todo, desde el oficialismo, específicamente desde la UDI, respaldaron las determinaciones del Ejecutivo. Tenemos más información con Josefa Chamaro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este próximo 1 de junio, el presidente José Antonio Kast encabezará su primera cuenta pública, precisamente 83 días de haber asumido el mandato presidencial. Esto en un contexto marcado por una serie de errores comunicacionales que han marcado el primer trimestre del presidente y sus distintos ministros. Así, en los últimos días fue el mismo presidente quien abrió uno de los incendios políticos más intensos del último mes. Fue precisamente en un conversatorio donde aseguró que su promesa de campaña de sacar a 300.000 personas del país el primer día de gobierno era una metáfora. Posterior a eso, corrigió sus palabras y señaló que en realidad se trataba de una hipérbole, desdramatizando la situación. Al respecto, fue la propia oposición la que salió de inmediato a criticar las palabras del mandatario, afirmando que mintió para llegar al poder. Con todo, han sido distintos los personeros que respaldaron el accionar del gobierno, asegurando que la instalación recién comenzó en lo concreto y que se necesita tiempo para ver resultados en la práctica. En la misma línea, el expresidente de la UDI dijo que la utilización del término metáfora ya fue aclarada y explicada por el mandatario, remitiéndose a sus palabras. Asimismo, afirmó que la oposición no le interesan estos temas, sino que sacar réditos políticos de esta polémica.
A la oposición no le interesa mejorar el problema, a la oposición lo que le interesa es sacar rédito político de esto. Esta semana la oposición dio muestras de sobra de aquello.
Sumado a esto, durante la semana fue la propia ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quien señaló que no esperaba la necesidad de presentar un plan formal, estructurado y escrito en materia al Congreso. Declaración que fue altamente cuestionada, sobre todo desde la oposición e incluso desde algunos sectores oficialistas, principalmente por una aparente ausencia de una hoja de ruta clara en una de las áreas más sensibles para el gobierno de Kast. A pesar de esto, durante la jornada, la diputada de la UDI, Constanza Hugh, respaldó a la ministra y fue enfática en que el gobierno está trabajando en favor a la población.
Sin duda, me parece que la ministra, de hecho, lo dijo también de manera bastante clara, estamos trabajando y eso es lo más relevante.
Con todo en consideración y de cara a la cuenta pública, se espera que el Ejecutivo sea capaz de coordinar las acciones entre ministerios y enfrentar de manera directa dos de sus principales promesas de campaña, la seguridad y la migración. Buenas tardes.
Habrá que ver qué es lo que pasa con la ministra Steiner, atención con eso, porque ayer el presidente José Antonio Kast la respaldó, pero viene un informe de la Contraloría. Se espera que en cualquier instante la Contraloría dé a conocer un informe acerca de la legalidad del oficio que envió a la Policía de Investigaciones y que después esto originó la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Habrá que ver si la debilidad de Steiner soporta un informe negativo de Contraloría que implicaría que ella actuó en forma ilegal, al menos en parte de este documento que envió a la Policía de Investigaciones. Si es que el presidente la sigue sosteniendo, no. Es lo que se espera y en cualquier instante la Contraloría va a dar a conocer esta resolución. La próxima semana, el plan de reconstrucción enfrentará una etapa decisiva en las comisiones de trabajo y medio ambiente, mientras el gobierno busca consolidar acuerdos con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente para asegurar los votos necesarios antes de su llegada a la sala de la Cámara. Tenemos todos los detalles con Valentina Obreque.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó gran parte del denominado plan de reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, dejando encaminada una de las reformas económicas más importantes del Ejecutivo antes de su paso por las comisiones de trabajo y medio ambiente. La tramitación estuvo marcada por extensas jornadas de votación, más de 1,000 indicaciones presentadas por la oposición y negociaciones claves con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, cuyo cuyos votos podrían ser decisivos cuando el proyecto llegue a la sala la próxima semana. Entre los puntos más relevantes aprobados en Hacienda están la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, cambios a la permisología ambiental, el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones y el nuevo crédito tributario al empleo para empresas que contraten trabajadores de menores ingresos, medida que ahora comenzará su discusión en la Comisión de Trabajo. Desde el oficialismo, el diputado republicano Stefan Schubert defendió la iniciativa y aseguró que el incentivo tributario es una herramienta clave para fortalecer el empleo formal y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
Consideramos que es una medida muy importante porque una de las crisis que tenemos precisamente es el desempleo y hay que intentar fomentar el empleo formal, y para eso esta medida tiene la virtud de que no significa hoy un desembolso de recursos del Estado como habría sido un bono, un subsidio que implicaba desembolsar dado que no hay plata.
Desde la oposición, en tanto, el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, cuestionó el alcance de la medida y afirmó que el proyecto podría terminar debilitando el empleo en lugar de fortalecerlo.
La verdad es que no produce ningún efecto en el empleo, únicamente va a significar un beneficio para los empleadores, pero también es importante que en la Comisión de Trabajo hagamos una discusión más general respecto de las herramientas que contiene esta reforma tributaria. Creo que la ley en su conjunto lo que hace es contener elementos que más bien debilitan el empleo.
A la discusión también se sumó Conapyme. Su vicepresidente Héctor Sandoval valoró el incentivo tributario ligado a la empleabilidad, aunque advirtió que todavía falta una mayor focalización en las pymes para que el beneficio tenga un impacto real en el sector.
También creemos que es una buena medida, pero nos preocupa un poco la focalización y que efectivamente esto beneficie a las pymes preferentemente. Por lo tanto, es un tema que nos interesaría que tuviera un poco más de focalización.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene conversaciones con la Democracia Cristiana para asegurar apoyos de cara a la votación en sala. Uno de los principales temas de negociación ha sido el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, donde la ADC aseguró haber conseguido avances respecto a la propuesta original presentada por el gobierno. De hecho, la Democracia Cristiana confirmó que la próxima semana volverá a reunirse con el Ministerio de Hacienda para continuar discutiendo el proyecto, asegurando que todavía no existe una decisión definitiva respecto a cómo votarán la iniciativa cuando llegue a la sala.
Comprar pañales o medicamentos podría dejar de ser un golpe tan duro para el bolsillo. El nuevo proyecto de ley ingresado al Congreso en las últimas horas propone una ayuda mensual para compensar parte de esos gastos mediante un reembolso del IVA entregado a través del bolsillo familiar electrónico. Se trata de la iniciativa que surgió tras el acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente. Recordemos que negociaron directamente el ministro de Hacienda Jorge Quirós y Franco Parisi para avanzar en la ley de reconstrucción nacional. A cambio de los votos a favor del Partido de la Gente está justamente este proyecto de ley, que tendrá un financiamiento inicial de hasta 100 millones de dólares en su primer año. Tenemos detalles con Sebastián Catalán. Buenas tardes.
Buenas tardes. Anoche ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea una bonificación estatal para compensar parte del gasto en pañales y medicamentos, que forma parte del acuerdo que alcanzó el gobierno con el PDG para votar a favor en general de la Ley de Reconstrucción Nacional. Dicho beneficio se calcula como un reembolso equivalente al IVA pagado en compras referenciales y se materializará como una ayuda mensual que tendrá topes definidos por el reglamento y se asignará vía bolsillo familiar electrónico. En el caso de los pañales, el beneficio considera consumo diario y precio unitario referencial, mientras que con los medicamentos considera cobertura, consumo mensual y precios de referencia. El financiamiento de la iniciativa es de cargo fiscal y de primera se establece que el gasto anual no podrá exceder los 100 millones de dólares durante el primer año, aunque ese límite podrá ajustarse según el crecimiento de los ingresos estructurales del Estado. Consultada por las críticas al gobierno respecto a que impulsan políticas que beneficiarán al 1% más rico del país, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, dijo que con esto queda en manifiesto que no es así.
Yo creo que el gobierno ha demostrado en distintas medidas que ha ido empujando la responsabilidad fiscal y por sobre todo que ponemos en el centro a las personas y a las familias. Tenemos que considerar todas estas medidas como buenas noticias.
Parte de los requisitos es que las compras deberán realizarse en el comercio formal con boleta electrónica. Los medicamentos requerirán receta médica electrónica vigente y los pañales para adultos mayores exigirán certificación médica. Solo podrán acceder quienes pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, las madres de niños y niñas de hasta 24 meses y adultos mayores de 65 años con condiciones médicas acreditadas. La ley entrará en vigencia 4 meses después de publicado el reglamento correspondiente y será el Ministerio del Trabajo y Previsión Social quien administrará el programa y el Instituto de Previsión Social quien ejecute los pagos. En paralelo, los senadores socialistas Gastón Saavedra, Fidel Espinosa, Paulina Bodanovich, Juan Luis Castro y Alfonso Durresti presentaron una reforma constitucional que busca devolver el IVA pagado por alimentos, medicamentos y productos esenciales a familias pertenecientes al primer, segundo, tercer y cuarto quintil. El senador Gastón Saavedra lo presentó como la propuesta al ataque al gobierno.
1.400.000 hogares que conforman el primero, segundo, tercer y cuarto quintil de nuestro país tengan una protección social. Lo hacemos porque el gobierno presenta una reforma tributaria que busca rebajarle en 4 puntos los tributos a las más ricos del país.
Por su parte, la senadora Paulina Bodanovich, integrante de la Comisión de Constitución, afirmó que no es razonable que en Chile una familia pague el 19% del IVA por los alimentos básicos, medicamentos o productos esenciales, mientras que otros sectores siguen teniendo beneficios tributarios.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:26 p.m.
Esta mañana, desde el gobierno, salieron a respaldar los recortes presupuestarios impulsados por Hacienda de cara a la cuenta pública de junio, asegurando que, aunque se trata de medidas difíciles, corresponden a decisiones estudiadas en medio del ajuste fiscal de más de 1.400 millones de dólares y la eventual descontinuación de 142 programas estatales. Tenemos más detalles con Sebastián Cornejo.
Se comenzaron a dilucidar los detalles de una de las principales estrategias del gobierno. Se trata del recorte presupuestario a varios ministerios que ponen mira a casi 150 programas que podrían ser descontinuados. Dentro de la estrategia del gobierno de reducir en un 3% el presupuesto de cada ministerio, el mayor golpe está centrado en salud. 400.000 millones de pesos serían recortados en la cartera liderada por May Chomelí. Esta mañana, Julio Monvidal, subsecretario de Redes Asistenciales, respondió a los cuestionamientos y defendió que los ajustes no afectarán prestaciones y beneficios para la población.
Que van a tener su campeonato nacional y que nosotros esa competencia se ha bajado por este año 2026, pero no significa que nosotros la vamos a seguir reprogramando para el futuro y también tener presente que los Juegos Nacionales y Paranacionales se pensaron desde un inicio en hacerse en años que se llaman del ciclo olímpico, donde no hay torneos, por ejemplo, están los Juegos del Sur, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, y está un año que no hay mega evento deportivo. Para ese año están pensados los Juegos Nacionales, pero este año tenemos Juegos del Sur. Es por eso y por otras razones de que tomamos la decisión que ya se las expliqué.
Bueno, escuchábamos a la ministra del Deporte, Natalia Ducó, quien explicaba la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, anunciado durante la tarde de este viernes, en la que, escuchamos las mismas palabras de Natalia, reconocía que la medida fue compleja y, aunque la defendió, porque la buscó, esta decisión la buscó, busca priorizar recursos para deportistas. Por otro lado, recordemos el polémico oficio emanado por Hacienda, conocido ya como el oficio número 16 en las últimas semanas, en las que se trató, entre otras muchas cosas, posibles recortes también a beneficios sociales particulares. Ante los cuestionamientos, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff, respaldó esta mañana las medidas impulsadas por Hacienda, enfatizando que el objetivo apunta a optimizar la eficiencia del gasto público y asegurando que no se reducirán beneficios sociales.
Bueno, primero decirle a las familias que tienen que tener tranquilidad. Hemos hecho un ejercicio responsable por justamente buscar espacios de eficiencia donde se pueden utilizar de mejor manera los recursos, garantizando todos los beneficios sociales. Así que en eso decir que esto obviamente es un ajuste difícil que no nos hubiese gustado tener que hacer.
El episodio abrió nuevas tensiones políticas dentro y fuera del Ejecutivo, mientras el gobierno busca contener las críticas por el impacto que podrían tener los recortes sobre programas públicos y servicios estatales de cara a la cuenta pública a realizarse el 1 de junio a las 11 horas.
En medio del debate presupuestario, recordemos que hay cuenta pública el 1 de junio, se comienza ya a confeccionar la ley de presupuesto del próximo año, además están las restricciones económicas, el ahorro fiscal que se intenta para este año, las miradas están puestas en la cartera de salud. En esa línea, y en duros términos, la Asociación Chilena de Municipalidades solicitó al gobierno que conozca la realidad de la salud primaria antes de aplicar un eventual recorte. Nos informa Franco Bustamante.
Previo a una reunión entre alcaldes de distintas regiones del sur del país, el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Huechuraba, Max Luksic, cuestionó duramente el gobierno, acusándolo de incoherencias entre las medidas adoptadas y lo informado por las autoridades ministeriales, principalmente por lo mencionado por la jefa de la cartera de salud, May Chomalí, quien señaló que no cerrarían programas de atención primaria.
Es imposible administrar los recursos municipales, especialmente en salud, si no tenemos certeza. Nosotros tenemos que proveer buenos servicios a nuestros vecinos y vecinas y tenemos que administrar, tenemos que proyectar, tenemos que armarnos. Pero necesitamos saber con verdad qué van a hacer los recortes. Por eso yo encuentro que hay una incoherencia del gobierno cuando la ministra dice que no va a haber recorte en la atención primaria de salud, pero ahora sale este decreto donde dice que va a haber 18 mil millones menos de presupuesto. Entonces, ¿a quién le creemos?
Mientras que el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, invitó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a conocer la realidad en los establecimientos de salud primaria.
Con el plan cáncer que venía justamente con la mirada del gobierno, pero si nos recortan estos recursos, es un tremendo perjuicio para nuestra salud municipal. Por eso el llamado al ministro Quirós, con mucho respeto, a que conozca cómo funciona la salud municipal, a que vaya un CEFAM, a que vaya un SECOF, a que vaya un SAPU, a que vaya un SAR, porque se va a dar cuenta que lo teórico o lo que uno puede plantear a través de un Excel es muy distinto a lo que pasa en lo práctico y en lo fáctico en nuestra salud primaria.
Además, en la instancia, los alcaldes buscaron establecer un plan de trabajo que permita continuar el funcionamiento adecuado de los centros sanitarios municipales, sin perjudicar la atención de usuarios. Para ello, algunos directores de departamentos de salud expusieron las principales falencias que deben priorizarse. Finalmente, los jefes comunales aseguraron que esperan reunirse con las autoridades gubernamentales para insistirles en dar un pie atrás en el eventual recorte presupuestario de más de 18 mil millones de pesos en salud primaria. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
1:32 PM.
Hay críticas que toman fuerza en las regiones. En la Araucanía se comenzó a revisar la productividad de las sociedades médicas. Se trata de profesionales de hospitales que atienden muchas veces al interior del mismo recinto, fuera del horario laboral, pero a un mejor precio por hora. Tenemos detalles con Rodrigo Aguilera.
En 7 hospitales de la Araucanía, tras el plan de ajuste del Ministerio de Hacienda, se redujo el presupuesto en más de 4.500 millones de pesos. Uno de los más afectados es el Hospital Regional en la ciudad de Temuco, con menos de 1.470 millones de pesos. En este recinto de salud, distintos gremios han alertado sobre la productividad de las sociedades médicas, que integran en un gran número médicos del mismo hospital. Ocurre que al atender pacientes después de las 17 horas, se les paga por hora licitada porque están fuera de horario laboral. Este hospital, con la contratación de distintos servicios, tiene una deuda de más de 40 mil millones de pesos. El Seremi de Salud, el médico José Bravo, señaló que se están revisando cómo funcionan las prestaciones de estas sociedades.
Hoy día realizan prestaciones incluso mayor rendimiento en horario fuera de la jornada normal habitual, y eso obviamente va en desmedro de lo que significa las prestaciones para los vecinos de la salud pública. Por lo tanto, son temas que se están revisando porque se evidencia que hay una asimetría de lo que significa el rendimiento o producción en cuanto a las prestaciones médicas en algunos tipos de sociedades.
Pero como esta es una práctica de contratar servicios extendida en los hospitales de la región, la revisión se realizará en todos los recintos de salud en las provincias de Malleco y Cautín. El Seremi dijo que eventualmente podría haber malas prácticas. Hay médicos que piden ser contratados por las horas mínimas en el sector público para que lo adicional se lo paguen a un mayor valor como hora licitada.
De Araucanía Norte y Araucanía Sur, para garantizar que los pacientes que se atienden a través de la prestación normal de la jornada de los profesionales sigan recibiendo sus prestaciones conforme a los rendimientos y que no se hagan malas prácticas como eventualmente pudiera ocurrir con algunas sociedades médicas.
El Seremi de Salud aseguró que la reducción del presupuesto se realizará en insumos, arriendos y recurso humano en áreas no fundamentales, sin afectar la atención de los pacientes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y siguiendo con este tema, la Central Unitaria de Trabajadores del Bio Bio en Los Ángeles se sumó a acciones legales para evitar recortes de recursos a hospitales de la región. El senador por la región del Bio Bio, Gastón Saavedra, interpuso en las últimas horas un recurso de protección pidiendo una orden de no innovar. Nos informa Mario Tapia.
Dicha entidad multisindical en la provincia del Bio Bio, presidida por Cristian Concha, señaló que apoyará y se sumará a toda acción legal a objeto de impedir recortes de recursos para el Hospital de Los Ángeles, medida anunciada por el Ministerio de Hacienda en la semana, de 2.700 millones de pesos para el caso del Centro Asistencial Angelino. Cristian Concha sostuvo que se sumarán al recurso de protección interpuesto por el senador Gastón Saavedra, quien pidió orden de no innovar, es decir, dejar las cosas como están hasta resolver el fondo de la acción legal, en el claro objetivo de frenar estos descuentos.
Hoy día la Central Unitaria se adhiere justamente a este trabajo que está haciendo el senador y también a los distintos trabajos que están haciendo algunos parlamentarios en torno a que no existan descuentos. Hoy día vemos con mucha impotencia en realidad estos recortes debido a que no vienen a mejorar la calidad de la salud, vienen a generar más atochamientos, menos presupuesto para el trabajo que se realiza con todos los pacientes.
Insistió Concha en que la acción judicial interpuesta por el parlamentario busca evitar un perjuicio enorme, no solo a los usuarios del Hospital de Los Ángeles, sino a los trabajadores. Agregó finalmente el dirigente de la multisindical que se reunirán con sindicatos de trabajadores de la salud y otros para seguir ejerciendo acciones que permitan frenar esta medida que restaría importantes recursos a hospitales de la región de Bio Bio. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 37 minutos.
Luego de las autocríticas del expresidente Gabriel Boric por los errores de su gestión, el Partido Socialista fijó postura y llamó al progresismo a superar la parálisis. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, aseguró que si bien la reflexión es valiosa, la oposición debe dejar atrás los lamentos y activarse políticamente para recuperar la credibilidad de los sectores que representan. Tenemos detalles con Juan Oportot.
Buenas tardes, auditores. Y es que semanas de autocríticas luego de que el expresidente de la República, Gabriel Boric, reconociera errores dentro de la lectura del escenario político durante los primeros meses de su administración gubernamental. Recordemos que dichas palabras las emitió en el marco de la presentación del libro La política se metió conmigo, obra enfocada a la exministra Carolina Toá. Oportunidad donde el mandatario, exmandatario bendigo, reflexionó sobre la gestión de su administración y los nudos críticos que mantiene el progresismo luego de los últimos reveses en las urnas. En la instancia, el exmandatario llamó al mundo de la izquierda y el progresismo a superar las divisiones internas y generar unidad. A estas palabras se sumaron las del ex vicepresidente del Partido por la Democracia, Jorge Insunza, quien en entrevista con La Tercera instó a los partidos de centro-izquierda a reflexionar en torno a su fracaso electoral y todas las derrotas que vivió la actual oposición, como la de la Convención Constitucional. Sin embargo, desde el Partido Socialista, su presidenta y también senadora de la República, Paulina Bodanovich, señaló la reunión del Comité para América Latina y el Caribe, celebrada entre ayer y hoy, instancia que reunió a la Internacional Socialista, que es valorable generar espacios de reflexión, pero que la oposición no puede solo detenerse en la autocrítica y debe movilizar la política. Lo anterior en defensa de las acciones de su partido dentro de lo que fue la administración de Gabriel Boric.
En lo legislativo no tenemos nada de qué arrepentirnos, porque fuimos quienes primeramente dijimos que la seguridad era parte de los derechos esenciales de las personas, de manera tal que era muy importante también preocuparnos de aquello sin perjuicio de los derechos sociales.
La senadora Paulina Bodanovich también destacó las acciones municipales y parlamentarias que generó su partido para establecer la unidad con la alianza conformada por el gobierno, conocida como Aprodignidad, bien digo, y quien reunía al Partido Comunista y el Frente Amplio. Por su parte, la ex senadora Isabel Allende, quien se encontraba en la actividad del Partido Socialista, señaló que se deben establecer miradas a largo plazo desde el progresismo. Esto para restablecer la credibilidad dentro de los sectores que dicen representar.
Siempre nos planteamos la pregunta ¿por qué perdimos? Pero en realidad la pregunta debería ser ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo nos planteamos frente al futuro? ¿Qué hicimos mal? Pero no solo para quedarnos en el lamento.
Por otro lado, la ex candidata presidencial Janet Jara, desde un encuentro internacional de la Fundación Rosa Luxemburgo en Sao Paulo, Brasil, señaló estar participando en espacios de conversación que buscan combatir el auge de las ultraderechas a nivel mundial.
El objetivo es poder enfrentar a las ultraderechas que han tenido un auge importante a nivel mundial y construir alternativas y caminos para la izquierda mundial.
Las declaraciones de las autoridades del Partido Socialista y la ex candidata Janet Jara se enmarcan en el contexto de búsquedas de unidad por los partidos que conforman la izquierda, centroizquierda y el progresismo chileno, en el marco de una conformación opositora frente al actual escenario que presenta el gobierno de José Antonio Kast. Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:41 p.m.
La mañana de ayer se inició una nueva audiencia en el marco de la causa que mantiene al exdiputado Joaquín Lavín León en el anexo penitenciario Capitán Chávez. Recordemos que está bajo detención preventiva. Se trató de la revisión de un recurso de amparo ingresado por su defensor, su abogado, Cristian Bonasich, quien recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar la resolución del juez de garantía Daniel Urrutia. Recordemos que Urrutia, el juez, ordenó la prisión preventiva del ex legislador y de quien fuera su asesor en el Congreso, Arnaldo Domínguez. El amparo acusaba que el magistrado habría citado textualmente en su resolución un total de 10 pasajes desde la minuta de formalización que leyó la fiscal Constanza Encina el pasado 4 de mayo durante la primera jornada de audiencia de comunicación de cargos. Además, se esgrimía que el juez no se habría hecho cargo de lo que arguyó el mismo Bonasich en sus 4 horas de alegatos, junto con las réplicas correspondientes, entre otros argumentos. Este recurso de amparo que se alegó en el día de ayer durante 3 horas, tanto de la parte recurrente como de la parte del Ministerio Público, ocurre que se falló hace algunos instantes. Ayer había quedado en acuerdo en la sala. La sala estaba conformada por su presidenta, la ministra Sandra Araya, junto con el ministro Mauricio Rettig y el abogado integrante Jorge Gómez. Hace algunos instantes la Corte ha dado a conocer la resolución, el fallo respecto de este recurso de amparo, y rechazó el recurso. Por lo tanto, Joaquín Lavín León sigue detenido en la cárcel, en el anexo cárcel Capitán Llaver. La decisión del tribunal ha sido dada a conocer hace solo algunos instantes y dice en la parte resolutiva que no concurriendo en la especie una ilegalidad o arbitrariedad palmaria y manifiesta que justifica la intervención correctiva excepcional de esta Corte por la vía del artículo 21 de la Constitución y no habiéndose afectado de manera ilegal la libertad personal y la seguridad individual del amparado, la presente acción, o sea, el recurso de amparo, será desestimada. Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional de amparo deducida en favor de don Joaquín José Lavín León, sin perjuicio de los demás derechos y recursos que puedan corresponderle en la sede procesal pertinente. ¿Qué es lo que procede ahora? Un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Hola, soy tu agua y quiero recordarte algunos consejos para cuidar el alcantarillado. Nunca lo abras ni botes basura en él, ni tampoco residuos como mascarillas, toallitas húmedas o pañales en el WC, porque esto puede generar obstrucciones que terminan afectando a los propios vecinos. El alcantarillado está diseñado solo para recibir las aguas servidas de tu casa.
Es Bio, soy tu agua siempre.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ritt, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos con el fútbol en actividad a esta hora. Está jugando por la primera B, el primer duelo de la fecha 12 en San Bernardo. Se están enfrentando ya en la segunda etapa que recién comenzó. Magallanes Recoleta, está ganando Magallanes 2-0 con goles de Alessandro Toledo y el uruguayo Facundo Peraza. Después van a haber algunos otros partidos de la B, destacando, por ejemplo, a las 15, Cobreloa con Copiapó y San Felipe con Rangers, mientras que a las 5:30 van a estar jugando Curicó con Santiago Wander. El líder es Puerto Montt, que tiene 22, está seguido de Cobreloa y Arica, que tiene 21. Y en la primera división ya hay un par de resultados de la fecha 12, de hecho son dos goleadas. Palestino se impuso 5-1 sin problemas a La Serena, mientras que Coquimbo hizo lo propio 3-0 contra Audax Italiano. Palestino jugó un gran partido, recordemos que también está en Copa Sudamericana, y tras el match el técnico de los árabes, Guillermo Farré, destacó lo exhibido por sus dirigidos.
Hemos logrado un triunfo con mucha determinación, con mucha convicción, con un juego interesante, con una efectividad muy alta, con una ambición de hacer goles en todo momento, nunca nos resguardamos para conservar un resultado, siempre fuimos en búsqueda de un buen más.
Y hoy tenemos dos partidos que serán además transmisión de la radio desde las 5 de la tarde. A las 5:30 van a estar jugando O'Higgins con la Universidad de Concepción en Rancagua, y a las 8 de la noche el sublíder Limache va a enfrentar a la Universidad Católica. El Limache tiene 21, la Católica tiene 17, por eso intenta ganar para meterse por lo menos entre los tres primeros, y ese es por lo menos lo que nos cuenta Eugenio Mena, defensa de la Universidad Católica, la reflexión antes de este partido.
Esta semana ha estado intensa, ha estado bastante buena, hemos trabajado fuerte, hemos visto también algunos de nuestros errores que hemos cometido en los últimos partidos, queremos intentar sobre eso también mejorar y afrontar este partido que sabemos que es muy difícil, de la mejor manera, para poder también quedarnos con los puntos que también lo necesitamos en el torneo nacional.
En el fútbol internacional destacamos el título del Manchester City. Es el octavo de la FA Cup. Es el torneo más antiguo del mundo, el torneo más antiguo en cualquier país. Data del año 1871. Hoy día le ganó en Wembley 1-0 al Chelsea con un gol de taco, además del ganés Antoine Semenyo. Esto promediando el segundo tiempo. Para que usted tenga una referencia, Pep Guardiola ha logrado 20 títulos en 10 años. O sea, en promedio, 2 años, 12 títulos por cada año. Impresionante, ¿eh? De todas maneras, los 8 títulos del City todavía nos acercan al más ganador de la FA Cup, que es el Arsenal, con 14 títulos. En el tenis, una buena y una mala. La mala es que perdió Alejandro Davilo hoy en la semifinal del Challenger 175 de Valencia ante el serbio Miomir Kecmanovic, número 70 del mundo. Estaba peleándolo hasta el primer set. Se fue al tiebreak y perdió 7-0, por lo tanto ahí ya se vino para abajo, perdió 6-2 el segundo, pero la buena es que subiría al puesto 33 y con ello aseguraría ser cabeza de serie en Roland Garros, que comienza sus clasificaciones el próximo lunes. En el golf hay excelentes noticias porque acaba de hacer un águila, o sea, 2 golpes menos de lo que tenía que ser en un hoyo, y subió al tercer lugar Joaquín Niemann en el PGA Championship. El PGA Championship es uno de los torneos más importantes del mundo. Hay 4 majors y uno de esos es el PGA Championship. Empezó con más 2 y ahora está con menos 3. Los líderes tienen menos 4, que todavía falta mucho porque tienen que empezar recién los líderes. Pero se ha metido muy bien, la mejor jornada entonces para Niemann. Y finalmente les cuento de Martina Vail, porque la atleta chilena debutó en la Diamond League. Este sábado en Shanghái corrió los 400 metros planos y terminó en el sexto lugar con 51 segundos 06. La jamaiquina Nishika Price, con un tiempo de 49.75, fue la ganadora.
Gracias.
Buenas tardes.
A una primavera lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
La radio alerta y oportuna.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Un gerente de la pesquera Landes fue detenido en Brasil, imputado por insultos homofóbicos y raciales durante un vuelo Sao Paulo-Frankfurt. La empresa, con oficinas en Talcahuano, condenó la conducta de Germán Naranjo Maldini. Y aunque públicamente se indicó que analizaba la situación laboral del Ejecutivo, extraoficialmente se sabe que este fue separado de su cargo. Nos informa Fabián Polanco.
Es una historia que se conoció a través de un video que captó todo el incidente en el cual el pasajero del vuelo 8070 que había salido de Sao Paulo la madrugada del 10 de mayo con destino a Frankfurt insultó a un pasajero y a tripulantes de la línea aérea LATAM. Este es parte del audio en el que se escuchan los insultos homofóbicos y racistas del gerente comercial de la empresa Landes, Germán Naranjo Maldini, mientras una azafata intenta calmarlo, pidiéndole que regrese a su asiento.
Es un problema para mí ser gay. Para mí es un problema ser gay. Es un problema ser gay. Para ti es un problema, sí.
El problema es el
problema. La piel negra. La piel negra, negra. Negra, negra, negra.
¿Qué más?
¿Qué más? El olor. El olor a... El olor a negro. Eres un mono. Un mono.
Senta ahora.
Los negros andan en los monos andan en los árboles.
Senta ahora.
Según información entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Brasil, la detención del chileno se produjo al regreso desde Alemania tras arribar el vuelo 8071 a Sao Paulo este 15 de mayo. La detención se enmarca en la investigación iniciada por la Policía Federal con la denuncia estampada por víctimas del incidente. Sobre el lamentable y grave episodio se manifestó el senador Gastón Saavedra, exalcalde de Talcahuano, quien condenó la conducta de Naranjo y exigió medidas de parte de la empresa Landes en contra del gerente comercial.
A mí me parece absolutamente deplorable la actitud del señor gerente que representa la empresa Landes, y espero que la compañía tome las decisiones más drásticas en esto. No puede un señor que es representante de una empresa actuar de esa manera tan homofóbica, tan descalificadora, y en un lugar además público, que creo que además desprestigia al país.
Hasta ahora la pesquera solo se ha manifestado a través de una declaración pública en la que condenó igualmente lo ocurrido y adelantó posibles medidas enmarcadas en la política de no discriminación que tiene implementada Landes. Sin embargo, Radio Bio Bio conoció que Germán Naranjo, quien viajó a Alemania en un cometido como gerente para participar en la feria Intersoo 2026, ya fue separado de su cargo.
La delegación presidencial regional de Valparaíso anunció una reunión con los propietarios del terreno donde se emplaza la megatoma en San Antonio. El Ministerio de la Vivienda entregó un catastro de espacios disponibles en la zona que fue expropiada, informe que estaría incompleto por errores en la identificación de sitios, nos informa Lucas Peña.
Esta semana se llevó a cabo una nueva reunión entre la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Ministerio de Vivienda e Interior, en el marco de los preparativos para retomar el desalojo de la megatoma de Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, proceso que se encuentra paralizado casi 3 meses. En esta reunión se estipulaba la entrega de un informe por parte del MIMBO acerca de un catastro de los sitios que quedan aún desocupados en el terreno que fue expropiado, para identificar cuántas familias de las 900 que quedan por desalojar que podrán ser trasladadas en este predio fiscal. Sin embargo, este catastro nos habría entregado en su totalidad por errores en la entrega de información desde el gobierno anterior a la nueva administración, como por ejemplo, identificación de sitios y también de familias. Tras esta reunión entregó declaraciones el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, quien además confirmó que se reunirá con los propietarios del terreno donde se emplaza la megatoma.
En esta semana, el día 20 específicamente, me reúno con el propietario del sitio y además quien recurrió a la Corte de Apelaciones demandando una mayor agilidad en el proceso de desalojo. Nosotros, después de esta reunión, tenemos que coordinar las acciones para continuar con el desalojo de acuerdo a lo que ordenó el tribunal.
Recordar que la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. presentó un escrito a la Corte de Apelaciones solicitando actualizar el proceso al municipio, al Ministerio del Interior, al MIMBO, al Ministerio de Bienes Nacionales y a Desarrollo Social y Familia, emplazando además la suspensión del desalojo a partir del 11 de marzo. Se espera que después de esta reunión entre la delegación y los propietarios que comience las coordinaciones para retomar el desalojo que hasta el momento no tiene fecha definida. El concejal de San Antonio, José Manuel Ibarra, declaró que la reubicación de los pobladores ha sido un proceso lento.
Yo soy del sector muy cercano a la megatoma y me encuentro con personas a diario que están ahí en esa situación de toma, que me han comentado que la reubicación de ellos ha sido un proceso lento, y creo que ahí sí es un tema transversal.
Cabe señalar que son alrededor de 29 hectáreas que aún quedan por intervenir en la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
La Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo propuesto por el Ejecutivo, describiéndola de insuficiente y que no puede ser a costa de los trabajadores. Recordemos que el Ejecutivo presentó una indicación que duplicó el monto ofrecido en el proyecto que ingresó al Congreso la semana pasada. Tenemos más detalles con Fernando Ríos.
El pasado martes, la Comisión del Trabajo aprobó el reajuste de ingreso mínimo mensual propuesto por el gobierno de José Antonio Kast. La indicación contempla el aumento en 14.553 pesos, una modificación a los 7.546 inicialmente planteados por el Ejecutivo. Una medida que ha sido duramente criticada por la oposición, especialmente por la Central Unitaria de Trabajadores, que sugería un reajuste del 18,3%. Desde La Moneda rechazaron la propuesta, argumentando que la situación fiscal del país no lo permite, así como también el alza de los costos laborales y el incremento de las cotizaciones previsionales, tal como lo señaló esta semana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Con esta reforma, el salario mínimo alcanzaría los 553.553 pesos, cifra que desde la organización sindical han tachado de exigua y que no responde a las necesidades de los trabajadores respecto al contexto económico nacional. Así señaló Luis Yaulén, vicepresidente de formación de la CUT.
Nos parece absolutamente insuficiente el aumento que propone el gobierno. El desempleo se enfrenta justamente con políticas de empleo y no a costa de los salarios de las y los trabajadores, menos frente a una ola inflacionaria como la que estamos viviendo y como la que vamos a vivir.
La agrupación sindical no ha sido la única en pronunciarse sobre el tema. El director ejecutivo de ProPyme, Rodrigo Bon, defendió la medida, pese a que apunta a una desconexión con el gobierno respecto a la delicada situación por la que pasa el gremio.
Están en una situación de crisis. Yo no sé si el gobierno tiene esta visión. No observo que el gobierno tenga una visión del escenario de emergencia que tengan las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, tampoco uno no puede ser inhumano. Somos empresarios, somos trabajadores, formamos un equipo.
La propuesta despachada por la comisión también atendió un reajuste en las asignaciones del Sistema Único de Prestaciones Familiares y en el subsidio familiar, fijado en 22.601 pesos para este 2026. Tras su paso por la Cámara de Diputados, el proyecto fue derivado a la Comisión de Hacienda del Senado, donde deberá someterse a votación. En caso de ser aprobado, estará listo para ser promulgado como ley.
Sigue las dudas respecto al nombramiento de Bernardo Fontén como presidente de Codelco. Hay dudas sobre su experiencia minera. Además, se mantiene el debate sobre el futuro de la estatal en medio de cuestionamientos por su producción, gestión y eventuales auditorías. Nos informa Vicente Aguilar.
La próxima semana será la última de Máximo Pacheco al mando de Codelco en medio de cuestionamientos por cifras de producción, problemas financieros y el debate que abrió la llegada de Bernardo Fontaine a la presidencia del directorio de la estatal. El gobierno defendió su nombramiento y aseguró que Codelco debe estar en control pese a las críticas surgidas desde distintos